Nacional presenta María Areces, cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. Y sí, yo sé que cuento con vos, que estás ahí en distintos puntos de nuestro país. Les voy a pedir después a Silvio Ferrer y a Irene Roast que el mapa siempre lo quiero tener más cerca porque tengo que girar y me va a agarrar tortícolis. Acá lo tengo a mis espaldas, ¿eh? Bueno, hoy voy a saludar a LB. Si me camina el mapa solo ahora, no, es muy gracioso. A LB19 de Malargüe, a LRA3 de Santa Rosa, a LRA52 de Chosmalal, a LRA13 de Bahía Blanca, LRA43 de Neuquén, LRA17 de Zapala. Y mañana, a primera hora, Normita, nos estamos yendo. Bueno, ya están allá. Silvina Chediek, el Cholo Gómez Castañón, Osvaldo Bazán, está Adrián Corol, Esteban Morgado está con su cuarteto. ¿No sabes lo que es el espectáculo de Esteban Morgado? Te lo recomiendo cuando puedas ir a verlo porque es impresionante. Sí. Tiene unos temas que a mí me encanta. Bueno, Victoria de la Rúa, Ana Gerchenson, bueno, todo está Fernando, Subirat.
¿Y Areces?
Areces va mañana. Areces despega mañana.
Ah, qué bueno.
Justo cuando empieza a llover hay nieve todo, pero no importa, está todo bien. 5 grados bajo cero y allá vamos. Así que ya tengo calzoncillos largos.
Claro.
Cuello.
Ajá, cuellera.
Sí, ¿qué más era?
Gorrito.
Las medias térmicas, unos gorros.
Botas.
Tengo botas de nieve.
Obvio.
¿Y qué más? Los guantes fundamentales. Y la camiseta térmica que va debajo, que eso te digo que es bárbaro.
Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte. De haber caído en la tierra y de esquivar.
Bueno, nos encanta esto de estar recorriendo el país porque, bueno, a Bariloche vamos justamente porque comienza la fiesta de la nieve. Pero además, en agosto vamos a estar en Jujuy porque allí se traslada Tecnópolis, ¿eh? Y todos allí tienen la posibilidad de tener en su propia provincia esta maravilla de arte, ciencia y cultura como es Tecnópolis. Tenés que verla, siempre digo, ¿no?, la cara de los chicos cuando se acercan a Tecnópolis en cada una de las provincias, además de los shows musicales con figuras de primera. Es un espectáculo maravilloso. Y los talleres de Radio Nacional. Y está la señora Radio. ¿Llegaste a conocer vos a la señora Radio?
Todavía no.
Ah, no sé cómo baila y se mueve. Somos muy amigas con la señora Radio. Ajá. Y bueno, allí vamos a las provincias a llevar Tecnópolis. Es una experiencia lindísima. 19 de agosto creo que ya inauguramos en Jujuy. Así que, bueno, divino. Recorrer todos y cada uno de los puntos del país. Esperemos a fin de año poder llegar a todos. Pero se complica a veces. Bueno, y hoy tenemos un programa. Ayer cómo nos divertimos y ellas que vinieron a visitarnos lo escucharon y me dice: María, ayer cómo bailaban en la radio, se notaba, ¿viste? Yo les contaba cómo bailaba Irene Roast, una de nuestras productoras. Silvio Ferrer estuvo un poco más tímida. Son dos personas que yo admiro mucho porque trabajan intensamente. Bueno, una de ellas es voluntaria de esta fundación. Y la otra es directora ejecutiva y la verdad que trabajan por estas cosas que nosotros, en las que nosotros creemos y tenemos tanta fe, que es en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta sociedad y que siempre están buscando esas historias que inspiran, ¿no? Aquellas historias por ahí de superación, aquellas historias solidarias de personas que contribuyen a mejorar todos los días de nosotros. Y nosotros intentamos darle voz aquí en la radio. Así que le doy la bienvenida a Inés Castro Almeira, que ella es directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola. Buenas noches, Inés.
Buenas noches, María.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Sebastián, encantada de estar acá.
Bueno, igualmente para mí, ¿eh? Y Patricia Mazzoleni, que es voluntaria del programa de adultos mayores de la Fundación.
Me sumo a Inés, la verdad, una alegría haber sido invitada.
Para mí, me encanta cuando están contentos que vienen al programa, la verdad que esa es la idea, que no sea una cuestión formal, sino una charla entre amigas que nos puedan contar lo que hacemos cada una y cómo podemos aportar. Desde aquí, desde este espacio de radio, y bueno, y que nos cuenten en qué está trabajando ahora la Fundación, porque sabemos que está haciendo una tarea maravillosa y sobre todo con los adultos mayores, pero sabemos que trabaja intensamente en lo que tiene que ver con la salud pública, que hay una gran cantidad de adultos mayores y además que están muy interesados en lo que sucede en todo el país, es decir, no se centran solamente en lo que pasa aquí cerca en Buenos Aires, sino que se preocupan ¿qué pasó? Por cada una de las localidades. No sé quién quiere empezar, Inés.
Bueno, sí, yo quería contar que la Fundación hace ya más de 40 años que trabaja con el tema de personas mayores. Y la verdad que si hay algo que estamos convencidos es el del valor que tienen las personas mayores en nuestra sociedad. Y aunque no siempre se refleje en un montón de situaciones, nosotros lo que buscamos, además de decir esto, es mostrarlo. Y la mejor manera que se nos ocurrió de mostrar el valor de las personas mayores es reuniendo a un grupo de voluntarios mayores de 60 años que se organizaron para volcar, para acercar el arte a otras personas. Y estamos muy entusiasmados con esa tarea, y la verdad que Patricia es una de nuestras voluntarias más convencidas, más enérgicas, más un montón de cosas que ya se van a dar cuenta en el programa. Así que bueno, creo que es una buena oportunidad para contarle al resto del país que esto también se puede hacer en Jujuy, en Bariloche, en Santiago del Estero, en Misiones.
¿Vos sabés qué pensaba en esto de los adultos mayores, que a veces les decimos nuestros viejos, a veces les decimos los abuelos? Y la verdad es que digo, uno lo dice desde por ahí la edad mediana, ¿no? Pero es algo por lo que vamos a transitar todos, en mayor o menor medida, y siempre digo que tiene que ver con una cuestión de actitud, más allá de la edad que uno tenga. Y a veces me acordaba de las palabras del Papa Francisco, ¿no? Que hablaba tanto de los adultos mayores y se refería también a los niños, ¿no? A los dos extremos de la sociedad. Y sé que ustedes también trabajan con la primera infancia. Con lo cual digo, está bueno esto de poner en su lugar estas cosas, porque es gente que está muy bien para seguir haciendo cosas, está bárbaro que sigan transmitiendo y además vienen con toda la experiencia de toda una vida, ¿no? Porque siempre el que está en la edad media dice, ah, bueno, porque los viejos, una especie de subestimarlo, o si no, bueno, porque son chicos. Bueno, y nos ponemos en un lugar por ahí de superación que en realidad no es tal, ¿no, Patricia?
Seguramente. Yo digo que la experiencia no se jubila.
Claro.
Es decir, nosotros nos jubilamos de nuestro trabajo, de nuestra actividad o de lo que fuere, pero el estar activos es lo único, es una etapa más esta de la vida, entonces es parte del ciclo vital. Y cuando realmente uno tiene ganas de seguir adelante, de encontrar nuevas oportunidades y proyectos, se encuentran. El que busca, siempre encuentra.
O sea, es que yo creo que uno toma conciencia de esto cuando también toma conciencia de que va a llegar a esa edad, ¿no? A pasar los 60, los 60 y pico, yo no estoy muy lejos, pero digo, cuando uno empieza a ser adolescente, generalmente, que oh, el abuelo, mira lo que está diciendo, que yo, qué bueno sería que cada uno de estos chicos, ¿no?, que van a ser parte de ese futuro, tomara conciencia de la importancia de lo que es ser mayor en esta sociedad, ¿no?, de lo que implica, del aporte que se puede hacer desde ese lugar, ¿no, Inés?
Sí, claramente, eso es un sueño para nosotros, por eso tratamos de muchas veces vincular o generar proyectos que tengan que ver con lo intergeneracional.
Claro.
Hay un espacio, a veces hay que tener cuidado también de que no sea forzado, ¿no? Porque a veces uno tiene claro algunas cosas y quiere proponer y quiere que sucedan y a veces puede resultar un poco forzado. Pero nosotros encontramos que hay dos ámbitos, debe haber muchos más, donde funciona muy bien lo intergeneracional. Uno es en la cultura, uh-huh. Y es un programa que hicimos durante muchos años con Patricia.
Contámelo, dame detalles, porque me
encanta. Y quiero después
saber.
No olvidarme decir que el ajedrez es otro espacio donde encontramos, mirá, que funciona mucho.
Buenísimo. Por ejemplo, una persona mayor, que puede ser un abuelo con un nieto jugando al ajedrez, o una persona mayor con otra persona mucho más, exacto, joven, que no tengan relación.
Pero que sucede algo maravilloso con el ajedrez, que es nadie está enseñando a nadie, nadie es mejor que el otro necesariamente. A veces el chico puede aportar algo al tablero que el grande no lo pudo ver o no lo sabía.
Y viceversa.
Y viceversa. Y eso, bueno, eso hay que trabajarlo. A veces se da más naturalmente en algunos espacios y nosotros encontramos que en el ajedrez y en la cultura eso puede suceder.
Qué bueno. Contame otras cuestiones que tengan que ver con la cultura, más allá del ajedrez, por ejemplo.
Bueno, en Arte en Acción lo que encontramos es que había personas mayores muy interesadas en, sin que vinieran del ámbito de la cultura, tenían dentro suyo esa necesidad, esa vocación de primero aprender. A mí sí hay algo que siempre me sorprende en nuestro grupo de voluntarios, es la sed, el hambre de aprender que tienen. Y me parece que eso tiene que ver mucho con lo vital que hablábamos, ¿no? Si uno siempre está dispuesto a aprender, quiere decir que está vivo, ¿no? Y que tiene mucho para dar también.
Es que además hay un momento de la vida en que también lo que se hace es empezar a cercenar esa posibilidad de que cuando uno ya es grande no puede ir a una facultad, por ejemplo. Y yo siempre digo, nunca es tarde, ¿no? ¿Cuánta gente hay que se recibe en un momento de la vida que tal vez no ejerce, pero sí adquiere esos conocimientos? Y se cercena, ¿no? Y se subestima, porque se supone que vos tenés que hacer la facultad entre los 18 y los 20 y pico, los 30, y después ya está. No,
tenemos una vida muy guionada,
sí,
a veces.
Absolutamente.
Y hay que romper con esos esquemas. Y eso es un poco lo que hicimos también con este proyecto, romper un poco los esquemas. Trabajamos con el grupo de voluntarios que se formaron para ser mediadores culturales y nos acercamos a los museos porque nos parecían que eran espacios interesantes donde estaban en contacto con la comunidad, pero siempre tienen además la disposición de repensarse, decir, bueno, ¿qué más tenemos que hacer o a qué públicos no estamos llegando? Y a esos museos les propusimos que trabajaran con personas mayores, no solo para. Y vuelvo a decir esta diferencia porque creo que de verdad esto hace que un proyecto sea una cosa u otra.
Involucrándolos,
que sean parte, que puedan aportar sus saberes, su creatividad. Y los museos durante 3 meses, los equipos educativos de los museos, que además es gente muy joven en general, les mostraban, les enseñaban a las personas mayores sobre el patrimonio del museo. Y con todo eso, las personas mayores se retiraban y pensaban, armaban algunas recorridas, yo las llamo alternativas. Después Patricia le va a poner las palabras correctas, porque siempre me retan. Nah. Donde con lo que ellos sabían y con lo que ellos querían aportar, mostraban de una manera diferente, claro, el museo.
El haberlo vivido, claro. Además, Patricia, porque, mira, yo recuerdo haber hecho un paseo con los chicos al barrio de La Boca, y contaban cómo habían sido la historia de los primeros inmigrantes y demás, y una de las cosas que nos pedían era que los chicos interactuaran con sus abuelos para que le puedan contar en primera persona cosas que tal vez recordaban o habían vivido, ¿no? Y es como que tiene otro color y otra forma de contar la historia, ¿no?
La vivencia. Nosotros, como decía Inés, no, en su origen, en el año 2012, éramos 25 personas con distintas profesiones y nadie específicamente del área del arte. Y sin embargo, con toda esa capacitación que nos dieron en los museos, aprendimos, porque en verdad, si la capacidad de aprender está activa toda la vida, bueno, esta es una oportunidad para los que somos adultos mayores. Y bueno, aprendimos, hicimos cosas, pero nos propusimos algo, que una visita a un museo, el museo de por sí, a quien no está acostumbrado a frecuentar ese ámbito, es un lugar que inspira cierto respeto, que no cualquiera entra tan fácilmente ni se pone en la cola para sacar la entrada. Entonces, bueno, por relaciones que tiene y vínculos que tiene la Fundación, nos relacionamos con distintos organismos que tenían personas mayores, por ejemplo, centros de día, distintas agrupaciones, el hogar tanto, lo que fuera, e iban adultos mayores. Entonces esto fue una experiencia de adultos mayores para adultos mayores.
Claro.
Y la idea era hacer actividades que no fueran ni formales ni académicas, sino que tuvieran otro rasgo. Y el rasgo era el hacer cosas interactivas en donde pudiéramos participar. Entonces, cantamos.
Qué lindo.
Recitamos, nos disfrazamos, hacemos pasos de comedia, todo eso en la visita. Cuando la gente se va, yo no sé si se va, es decir, no sabe exactamente cuándo nació, cuándo murió Picasso, seguro, pero se acuerdan de todo
feliz,
lo que hicimos con Picasso y de lo que él se divirtiera.
Qué maravilla.
Entonces, esto es lo que a nosotros nos ha dado la posibilidad de también de generar proyectos, que eso es a lo que hacía referencia Inés,
claro,
de ser también parte, porque cuando uno tiene la posibilidad de decidir, tiene la posibilidad también de resolver y de producir, se siente protagonista.
Absolutamente,
no
porque
para
lo que vos decías, no se sabe muy bien, o creo que en muchas, no en todas, porque hay muchas familias que tienen consideradas a las personas mayores como alguien sumamente importante, como alguien que les ha dado y les sigue dando mucho afecto. Y en otras familias a veces no saben dónde ubicarse, ¿no? Yo he escuchado personas mayores que dicen, no, pero yo son todos jóvenes, mejor me voy a casa, quédense usted. No, cosas donde parece que no encuentran ese lugar. Ahora vamos a hablar de ese lugar. Quiero hablar un poco de cómo empezó esta fundación haciendo todo esto. Sé que apoyan a muchas causas porque los he visto aportar muchísimo para el premio Banderados, que son estas personas que hacen cosas para la sociedad. Y después de esta pausita vamos a hablar de todo esto. Gracias por estar.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventaja y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegara viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todo.
Bueno, nada mejor que este tema de Serrat que se llama Llegar a Viejo, porque estamos aquí con Inés Castro Almeira, que ella es directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, y también con Patricia Mazzoleni, que es voluntaria del programa de adultos mayores de la Fundación. Yo quería contarles que la Fundación Navarro Viola genera y acompaña iniciativas de atención, prevención y promoción de la salud desde un enfoque integral y comunitario. Contribuye a la salud pública a través de becas para cursar la carrera de enfermería, propuestas de calificación profesional en salud materno-infantil para médicos y personal hospitalario, y equipamiento de centros de atención primaria de la salud y hospitales zonales. Y les voy a contar algo sumamente interesante también, que se ocupa de la crianza y educación de niños y jóvenes a lo largo de su trayectoria escolar, trabajando junto a los educadores y profesionales de la salud en la generación de estrategias y criterios para la construcción de entornos protectores, estilos de vida y ambientes saludables, y la prevención y promoción de la salud visual, sumando aliados en institutos de formación superior, escuelas hospitalarias y domiciliarias, jardines maternales, entre otros ámbitos educativos y comunitarios. Te preguntaba, Inés, al principio, vos que sos la directora ejecutiva, ¿cómo surge, a partir de la Fundación Navarro Viola, dedicarse a estos temas que son tan importantes para la sociedad, el acompañamiento de aquellos que nos necesitan, desde una fundación que, bueno, por ahí tiene los recursos como para hacerlo, ¿no?
Te cuento. La fundación fue creada por tres hermanas mujeres. Ellas ya hacían, antes de que existiera la fundación, hacían mucho trabajo social, estaban muy involucradas, muy interesadas, eran personas muy curiosas. Y cuando en un momento toman la decisión, ellas no tenían hijos, toman la decisión de que de alguna manera querían que su trabajo social trascendiera. Entonces se decidió formar la fundación y cada una de ellas eligió un área. Entonces quedó educación, salud y personas mayores. Y así es como la fundación mantiene ese legado. Y si bien muchas veces la manera de trabajar cambia, porque no es lo mismo de hace 40 años ahora las problemáticas y las maneras de encarar estos temas, pero siempre mantenemos o tratamos de mantener el espíritu de las hermanas Navarro Viola, que de alguna manera lo que valoraban mucho eran los vínculos. Y eso para mí siempre también fue muy importante. Uno lo que haga para ayudar, para fortalecer, para contribuir, lo haga desde crear un vínculo, desde mirar a la persona como persona y a partir de ahí construir.
No desde la ayuda porque el otro es algo menos, ¿no? Sino que desde la igualdad.
Sí, pero creo que mejor que yo lo puede decir Pato, cómo lo ha vivido, cómo lo vive ella, ¿no? Este espíritu que tratamos de
mantener. Me encanta porque Inés le da mucha autoridad a Patricia, así que Patricia... Es más, ahora, ¿sabes qué, Silvio? La voy a hacer cantar después.
No, de ninguna
ella no
manera.
Quiere porque toda la vida le han dicho dedícate a hablar, dedícate sí. A cocinar, dedícate a otra
con
cosa.
Razón.
Menos a cantar, pero
no,
¿sabes
siempre
qué?
Siempre lo han hecho con razón.
En Radio Nacional... Se canta.
Cosas
se canta.
Imposibles.
¿Pero sabes por qué?
Acá.
Porque acá se siente más que se afina. ¿Entendés? Lo importante no es afinar, lo importante es sentir. Patricia, perdón.
No, por favor. Sí, en realidad, toda la experiencia que nosotros hemos aquilatado y que hemos ido desarrollando como voluntarios, hemos sido siempre muy respetados en la fundación, pero siempre nos han dado la palabra. Siempre nos han hecho a nosotros que ocupemos el lugar, que busquemos, que es adquiramos, es decir, poco a poco, es decir, también la capacidad para generar nuestros propios proyectos, para incursionar por distintos campos, porque hemos hecho, en una época hacíamos una agenda cultural por mayores para mayores.
Mirá.
Eso, 3 años.
¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo se llevaba a cabo?
Ah, eso era fantástico. Éramos una parte del grupo, porque no todos participábamos, y entonces con una periodista macanudísima, una bella persona, es decir, con Elizabeth, nos recorríamos toda la web, todo internet, buscando cuáles eran aquellos programas, espectáculos, de todo tipo, ¿no? Es decir, podía ser música, danza, cine, que fuera para mayores y que fueran gratuitos.
Mira.
Esa era, entonces, la agenda se publicaba cada 2 meses, era bimestral, y todos los días de la semana había actividades. Entonces uno buscaba por internet, sí, porque era online la agenda, y encontraba todo lo que se podía hacer en ese día en toda la ciudad de Buenos Aires.
Además te escucho el vocabulario y ella dice, recorrimos toda la web, buscábamos todo online, cómo este hambre de aprender con los nativos digitales, que todos quedamos medio ahí, como una puerta giratoria, y nos dicen, no sabés, tenés que hacerlo así. Ahí también como una especie de ocupate de lo tuyo. Mirá qué bien cómo, para contribuir a ayudar a los demás, dijiste, bueno, yo me voy a poner las pilas y empiezo a aprender de qué se trata todo esto, ¿no?
Sí, las cosas que...
yo te digo, y todo cosas. Lo que no dijo, porque manejan todos los archivos en Dropbox y hacen teleconferencia con voluntarios de otras partes del país. Sí. No, mucho mejor que yo y que mi equipo, o sea...
No es así, es decir, las chicas de tu equipo, es decir, también siempre están, es decir, presentes y siempre nos enseñan. Es... somos curiosos,
claro.
Somos curiosos y decididos también. Entonces,
bueno, es la prueba más clara de que no es que no se puede, sino que uno le hacen creer, a veces lo que hablábamos al principio, ¿no? Le hacen creer que no se puede. Y hoy preguntaba Inés, Patricia, ¿cuál es ese lugar, no? ¿Cuál es ese rol de la persona mayor? Porque es interesantísimo lo que hacen ustedes, porque a veces no encuentra ese rol en la familia, pero sí lo encuentra en otro grupo social, como puede ser alguien donde compartan cuestiones con la fundación, ¿no?
Desde ya, a ver, conformar un grupo a cierta altura de la vida,
claro,
no es sencillo.
No, claro.
Hacer,
claro,
nuevos amigos. Hoy cuando estábamos en la biblioteca en Avellaneda, que hicimos una actividad en una biblioteca popular, uno de los señores decía, a mí se me han perdido todos los amigos, todos se han muerto. Tenía 80 y pico de años, tiene el señor. Y entonces dice, un día dije, bueno, tengo que hacer algo. Entonces, ¿a dónde me fui? Me fui a la sociedad de fomento, una sociedad de fomento, bueno, y a una un centro de jubilados, que creo que es centro de jubilados, se llama Los Amigos.
Mirá.
Y entonces, él es el presidente. Y
se tenemos que traer acá.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
se llama?
Alfredo.
Alfredo.
A
Silvio Andano, tanto Alfredo que lo vamos a traer.
Alfredo se trajo a toda su comisión directiva, al vicepresidente y al secretario. Y entonces los tres vinieron, participaron de la actividad, fantástico, lindísimo. Uno de ellos decir, bueno, todas historias, cada uno contó su historia, una mejor que la otra. Bueno, pero la cuestión, yo iba a lo siguiente. Como no es fácil hacer amigos, es decir, después de cierta altura de la vida, esta es una posibilidad de encontrarte con otros.
Claro.
Es decir, yo he hecho
que
amigas.
Pasen lo mismo que vos, que transiten el mismo momento de la vida que vos, que tengan muchas más cosas en común, ¿no?
Entonces, salir con amigos. Yo he hecho amigas con las que hemos viajado, con las que salimos, con los domingos que vamos a almorzar, que esto y que lo otro. Bueno, siempre tenemos algo para hacer. Y entonces esto realmente llena las vidas de cualquier persona, porque cuando se tienen hijos y se tienen nietos, uno le dedica tiempo a los hijos, a los nietos y demás. Pero hay un momento que tampoco uno no puede ser una carga ni para los hijos ni para los nietos.
No, y además también ellos hacen su vida y tienen esa necesidad,
claro,
de ver a los mayores contentos.
Haciendo algo.
¿No? Haciendo algo, contentos, por supuesto que... siempre hay una demanda de un lado y del otro, pero esto de verlos felices, ¿no? Y que interactúen con otras personas. El doctor Manes, siempre lo menciono porque él habla mucho de lo que tiene que ver con el sociabilizar, ¿no?
Claro.
Cuánto aporta a la felicidad, a tener una vida mucho más sana, ¿no? Por eso, Inés, me parece importantísimo que la fundación tenga este área donde... porque, digamos, mucha gente por ahí mira a la primera infancia, puede mirar a la adolescencia, o sea, mira todo aquello que tiene que ver con el futuro, ¿no? Y a veces la política misma, ¿no? Apunta muy poco a las personas mayores, porque dice, bueno, ya está. ¿Entendés? Ya no son personas
activas.
Yo creo
que se equivocan. Bueno, si hay algún político escuchando,
absolutamente,
las personas mayores, no solo por la importancia, sino que nosotros en un estudio que hicimos, las personas mayores son de las defensoras de la democracia, son las que más defienden los valores democráticos.
Absolutamente.
Y que además más van a votar, o sea, realmente tienen un compromiso enorme. Entonces, la verdad que yo no encuentro ninguna razón para que los políticos, para que los
pero
funcionarios...
Pero notás eso, no estén... como si fuese una parte de la población,
sí,
inactiva, que no tiene... que por ahí no se involucra, o creen que ideológicamente por ahí no puede aportar nada, no puede sumar, digo, y todo lo contrario, yo coincido con vos, porque además tienen toda una historia donde tienen un juicio muy claro respecto de lo que quieren para el futuro del país.
Exacto. Sí, una experiencia, un aprendizaje.
Claro, claro. Se lo ha dicho. Lo que pasa es que siempre hay como un cliché, es decir, adulto mayor igual enfermo. Y esto no es así, no es igual a la enfermedad. Es decir, esto es todo al revés. Si nosotros decir lo que queremos es estar bien, y para estar bien hay que estar activo. Y estar activo, esto del voluntariado, es algo que realmente no tiene la difusión que debería tener.
No, es maravilloso. Las damas rosadas.
Claro, las damas rosadas, bueno, que están en la Sardá, que están en Casa Cuna, que están en el Hospital Rivadavia.
Las voluntarias del Gutiérrez, yo hace poco fui a colaborar con ellas también en el Gutiérrez o con las damas rosadas, claro, y yo veía que están felices, pero es un camino de ida, ¿eh? O sea, no quieren dejar, por más sacrificio que hay. O sea, se levantan temprano como si estuvieran en un trabajo formal, y la verdad que les hace la vida mucho más feliz, ¿no?
¿Tenés claro? Sí. Esto, Inés, que nosotros no nos vamos a ir de la fundación.
Lo tengo clarísimo, Pato.
No, porque
sí,
realmente...
También otro ejemplo de grupos de personas mayores muy vitales es Papel Nonos, no sé si la conocen.
Los entrevisté y es una maravilla la alegría. Me fui a Mar del Plata a hacerlo con Jorge, su director, y hace muchos años que está Papel Nonos trabajando.
Muchísimo, y además en todo el país. Y nosotros, la verdad que nos sorprende, pero siempre que los convocamos están, yo no sé cómo hacen, se multiplican, se clonan.
Son varios.
Sí, son muchos, pero
aparte
mirá que los llamamos muchas veces también.
Se han hecho parejas adentro de Papel Nonos.
Sí, yo estoy esperando eso en nuestro grupo todavía.
Sí, me encanta eso.
Yo te hablo de mis expectativas.
¿Quién te gusta, Patricia? No sé. perdóname, me fui de la entrevista.
Casados,
no. No, porque si yo estoy esperando eso y ya se ha habido de la entrevista, empezaba a chumear, ¿viste? No, Papel Nonos hace un trabajo maravilloso. Ellos, bueno, les contamos para aquellas personas que no los conocen, pero la mayoría sí, hacen sus propios instrumentos, y se llama Papel Nonos porque justamente utilizan cartones, papeles, y hacen instrumentos y los hacen sonar mucho con el sonido de la propia voz, ¿no? Y ahí el espectáculo que hacen, todos vestidos, con coreografía, es maravilloso. La verdad te digo que yo me sorprendí gratamente, y además la felicidad que te transmiten.
Claro.
¿Entendés? Yo a veces digo, hay personas mayores que vos las ves con una actitud de tanta felicidad y tanto tirar para adelante, y por ahí ves a alguien de 30 años que decís, viste, parece que como la vida se le terminara porque está todo para atrás, ¿no? Así que es una cuestión de actitud, ¿no?
Sí, totalmente. Es verdad también, y digo, no quiero porque estamos como muy optimistas y muy, que también es verdad que hay que crear estos espacios y tenemos que repensarnos como sociedad, porque esto si no tal vez pueda parecer como un mensaje que si la persona mayor quiere, lo puede hacer, y la verdad que tiene disponible de alguna manera los lugares donde puede contribuir o donde aportar o donde aprender. La verdad que no es tan fácil, no siempre ocurre. Por supuesto que el activismo de una persona puede generar estos espacios, pero también es verdad, y conocemos muchos ejemplos de personas mayores que quieren hacer algo y no siempre encuentran o no siempre han sido bien recibidas.
Por eso es bueno que se replique esto y que la gente escuche y que diga, qué bueno que está este espacio, seguramente me van a recibir bien, seguramente yo tengo que, vamos a hacer un trabajo, como decía Patricia, vamos a hacer en la web, y yo no sé manejar una computadora, entonces esta buena predisposición del par, ¿no? Como para enseñarle, para poner buena voluntad y para no subestimar, ¿no?
En general, es decir, nosotros como pares, es decir, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y bueno, lo que sabe hacer uno se lo transmite al otro. Rita, que sabe hacer unos PowerPoint preciosos, y si nos enseñó, entonces ahora nos dice, qué bien que te salió, porque bueno, hemos ido aprendiendo, hacemos cosas diferentes. Y como vos decías, Inés, en verdad, de los adultos mayores, 2 de cada 10, y esto está en uno de los informes, creo, de Constanza, ¿no? 2 de cada 10 adultos mayores hacen tareas voluntarias.
Claro.
Hay 4 de cada 10 que estarían interesados, pero no saben dónde.
Claro.
No se les ocurre a dónde voy, a dónde me dirijo. Y entonces esto es lo que habría que pedir a los medios y demás, que difundan aquellas instituciones y organizaciones que hacen trabajos de voluntariado, porque realmente en todo el país lo hay.
Claro.
Yo con lo que más conozco, a pesar de ser cañuelense, yo nací en Cañuelas.
Soy
de Cañuelas, pero vivo en Buenos Aires hace muchos años. Al vivir en Buenos Aires es lo que de pronto más conozco de aquí. Pero desde la DINAPAM, que es la Dirección Nacional de las Personas Mayores, que se hacen muchas actividades y se están preocupados por eso. Yo me traje una ayuda a memoria porque andaba buscando, a ver, por ejemplo, el PAMI.
Aguantamos un segundito. Ahora me vas a contar todo porque yo quiero eso y además lo que quiero es que me digan cómo se pueden contactar con ustedes, porque lo que decíamos recién, está este espacio. A veces hay personas que no lo hacen porque no son bien recibidos o porque no saben dónde. Están en su casa y dicen, bueno, pero ¿a dónde puedo ir? Capaz que si le digo a mis hijos o a mis nietos me van a decir, bueno. Así que ahora vamos a repetirlo varias veces. Vos que estás del otro lado, anda preparando tu agenda para anotar toda la página web, los teléfonos, todo lo que te vamos a dar ahora y en cualquier provincia en la que estés. Una tandita y ya volvemos con Normita.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.